Las peores películas del año. Mexicanas, gringas, festivaleras, comedias, dramas, nuevas versiones, películas diseñadas para los fans, con actores y actrices conocidas, de directores reconocidos, hechas por los grandes estudios o por la más poderosa de las plataformas de streaming. Este año, las películas malas se presentaron en una gama verdaderamente amplia, pero como siempre, al ojo Cinegarage nadie escapa. ¿Cuáles fueron las peores películas de este ya de por sí trágico año 2020? Encontrarlas es la misión de este podcast especial, y aunque sin la presencia de superhéroes en los estrenos de este año eso parece una tarea fácil de completar, la verdad es que no lo es. Por eso convocamos a este episodio a dos titanes temerarios, los críticos de cine Sergio Huidobro y Arturo Aguilar. Con ellos elegiremos lo peor que nos ha dado el cine en este año y con ellos comentaremos cada una de las películas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. ¡Perfecto! Gente, gentas, gentos, gentusa que nos escucha, que son, les digo gentusa de cariño, aunque por ahí habrá uno que otro indeseable seguramente, también son bienvenidos, aquí no les cerramos la frontera a nadie. Estoy muy contento de tener en este otro episodio especial de Cine Garage nuevamente al ingeniero de estos especiales, que es Sergio Huidobro, miembro ilustre de Cine Garage y no sé cuántos medios más, Sergio. Y bienvenido nuevamente.
Muchas gracias. Y embajador de la gentuza en la cabina de Cine Garage.
el primero entre la gentuza soy yo, entonces te lo agradezco.
Soy como el interventor de la Secretaría de Gobernación de la gentuza.
Ya escucharon su sonrisa inconfundible, ya la extrañaban, ya lo echaban de menos. Arturo Aguilar es nuestro invitado para este especial en el que vamos a recoger las peores películas del 2020. Arturo, de verdad, mil gracias por volver a los micrófonos de Cine Garage. La gente te ovaciona.
No, muchas gracias. Como siempre, Eric, Sergio, un gustazo estar con ustedes y más para este número. Y acompañar al interventor, por supuesto. Me siento honrado.
El interventor, que te digo, ha estado presente en todos los especiales de fin de año y que acoge a gentuza como yo, que estamos aquí tratando de hacer...
Para este número podemos utilizar el hashtag Todos Somos Gentuza.
Todos somos gentuza, eso. Todos somos gentuza.
Representación. Entonces,
que lo apunte producción, Todos Somos Gentuza. Como les dije, vamos a tratar de elegir las peores películas de este año. Y digo tratar porque, Arturo, antes de que llegaras, platicaba yo con Sergio cómo se dieron las circunstancias este año, de cómo vimos películas, de cómo se acercaron los festivales a la gente, de la enorme oferta de cine de calidad de todas partes del mundo que tuvimos, quienes tenemos la fortuna de poder pagar internet, que tuvimos al alcance de la mano. Creo que se evidencian dos cosas y por ahí quiero comenzar este episodio, porque lo estaba pensando hace un par de minutos, antes de que incluso apareciera Sergio. Número uno, a la hora de elegir y de tener una oferta más variada, tuvimos la oportunidad de ver mejores películas de todo tipo de países todo el tiempo. Una. Y la otra, el hecho de que, bueno, hay una lista, por supuesto, de películas malas. No deja de llamarme la atención que muy buena parte de esas películas malas fueron estrenos en cine, incluso durante la pandemia, ¿no? Y la lista de películas más taquilleras en México me da un poco la razón. ¿Será que, y esto es lo que yo estaba pensando, será que alguna buena parte o alguna parte, una pequeña parte del público comience a darse cuenta que los estudios estaban haciendo películas malas porque la película mala se soporta más? Se soporta, no sé si es la palabra, pero la dejas pasar más fácilmente en una sala de cine que en tu casa. Es decir, tú cuando vas al cine a echar desmadre, que no te importa qué película hay en la pantalla y que estás comiendo palomitas y que estás platicando con la gente y que no vas a poner atención, da igual que te pongan enfrente, ¿no? Y ahí están yo creo, la enorme lista de películas que vamos a comentar ahora. Cuando la vas a ver en tu casa, creo que la gente sí dice, híjole, no, esta no me la he hecho en mi casa, mejor voy a ver algo más interesante. ¿Sí? No sé si estoy imaginando demasiado.
No, de hecho yo comparto esa impresión contigo. Me parece que la dinámica de consumo, lo que provocó precisamente esta transición a lo digital es ponerle otro tipo de atención y hacer evidente, además creo, en mucho más gente, el perfil de cine enormemente limitado que ofrecía la cartelera comercial. Que a la hora de, exacto, decir, oye, en México estrenamos más de 400 películas, ¿cuántas veías en la cartelera de la sala de centro comercial? Que es a la que tiene acceso la gran mayoría, y te dabas cuenta de claro, es este vehículo de súper entretenimiento que describiste perfecto. Me vale madres lo que esté pasando, yo voy a comer palomitas, a echar relajo, a escuchar a la gente reaccionar, como con las películas de terror, como con las de superhéroes, uh-huh. Pero no hay algo extra. Sí esperas, exacto. Además, creo, la condición particular del encierro y la pandemia nos llevó a una introspección particular en la que las conversaciones que buscábamos con las películas eran otras. Entonces, creo que también se daba un momento especial para que este público descubriera el de, oye, sí es cierto, de todas maneras, nosotros tres lo sabemos desde hace muchísimos años, de en las salas de cine comercial, llámense Cinépolis o Cinemex, no están normalmente las mejores películas del año. Y hay que pelear mucho para ir a conseguirlas, ¿sabes? Pelear el horario o el complejo en el que las ponen y demás. Y creo que se hizo evidente que la alternativa para alcanzar esas películas había estado y se estaba construyendo por otras vías digitales que también podían llegar por cine en otros proyectos, pero que no correspondía a su escenario natural a las grandes cadenas de cine. Y creo que lo puso muy evidentemente en el de, ah, mira, ¿por qué están sufriendo ahorita los cines? Y yo le digo, tienen la mejor variedad de cartelera que hemos visto en década y media, por lo menos.
En décadas.
Exacto. A nivel de diversidad, de propuestas, tipo de cine independiente y mexicano y demás. Pero no va la gente. ¿Por qué? Porque lo acostumbraste solamente al entretenimiento palomero del fin de semana y punto. Nada más. O sea, de las 400 que estrenas, el 85% de tu taquilla dependen de las 20 más taquilleras. O sea, estás hablando uh-huh. del 5%. Las demás no importa. Y creo que esta condición sí nos permitió voltear a verlas, ponerle atención. Y un poco lo que me pasó, no sé si a ustedes, cuando empecé a hacer la lista de qué fue lo peor, tuve que recurrir a lo que vimos en los primeros meses del año en el cine.
Sí, a lo que se
estrenó ya después. Y sí fue el de, oye, sí es cierto, pero en ese gran hueco que fue todo lo que vimos en línea, vía festivales, vía Netflix, Amazon, Filmin, Movie, etcétera, todo fue mucho mejor. O sea, no me dejé ir en cositas chafas que hubiera tenido que ir a ver al cine. Ahorita me las brinqué o las evité. O caí en algunas por culpa de Netflix con sus cosas de acción y la vieja guardia que ya querré comentar más adelante.
Claro, claro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Sergio? ¿Crees que en algún momento el público empiece a reaccionar y decir, híjole, es que la mecánica de generar malas películas, porque revisando los títulos, pareciera que los estudios tienen un departamento especial de malas películas, que saben que son malas, que van a estar malas, nomás para llenar los cines? ¿Crees que la gente empiece? Número uno, ¿crees que existe este departamento? Yo ahora creo que sí. Y número dos, ¿crees que la gente empiece a reaccionar y decir, oigan, pues incluso para irnos a divertir al cine necesitamos un estándar mínimo de calidad?
Sí, claro que sí existe ese departamento, se llama marketing y siempre estuvo ahí, no tiene nada que ver con la pandemia ni nada.
Te digo que soy gentuza, Sergio. Te digo que soy gentuza.
Son los que manejan el Excel de las distribuidoras. Son ellos quienes se encargan de esto. Pero esta inversión de los modelos de la que están hablando ahorita los dos es bien interesante porque, por un lado, este cine que antes llamábamos minoritario o festivalero o de nicho especializado, cultural, como cada quien le quiera llamar, se encuentra en esta posición de tener un mercado mayoritario a través de plataformas digitales, mayoritario en el alcance geográfico que tiene, en la diversidad de públicos que quiere alcanzar. Ahora, sí quisiera poner el matiz que no es que en automático el público vaya a aumentar nada más por la disponibilidad en línea. No es que el público se modifique o se invierta así como en Tenet con esa misma versión de la oferta.
¿Tenet va a estar en la lista ahora que lo menciona?
No.
No, yo no la pongo ahí.
Sigue. No, yo tampoco. Sigue.
No. Ya empezó la primera provocación del día.
La primera pedrada. Sigue.
Ya cayó. Y por el otro lado, este cine de relleno de catálogo que muchas veces compran las distribuidoras en paquete, que son películas con títulos como El Demonio Siniestro 7 o Batalla en Los Ángeles 8, cosas así genéricas donde Liam Neeson siempre rescata a alguien o donde Gerard Butler salva una ciudad. Fueron las películas que empezaron a llenar la sala cuando los cines reabrieron. O sea, de repente se llenaron de esta oferta como basurita y nadie fue a verlas. Entonces se encontraron con este mercado minoritario y hubo mucha gente que se pudo acercar a otras propuestas. Ese era el matiz que quería hacer, que no en automático se invirtieron los públicos. O sea, también hay que continuar la labor de formación de audiencias, porque no sabemos cómo va a continuar. Si el año que entra ya en un mundo después de la vacuna, ¿se va a volver a invertir el modelo a como estaba originalmente? ¿O cada uno de los dos áreas, la muy comercial y la muy de nicho independiente, van a tomar las propias áreas de oportunidad que les ofreció esta circunstancia? ¿Quién sabe qué va a pasar, pues? Pero el punto es que la diversidad gana.
No tenemos idea, pero estoy de acuerdo que la diversidad sea lo interesante. Y pues bueno, para comenzar a elaborar una lista que estoy sintiendo ya desde ahora no va a ser tan larga. Si ustedes revisan los podcasts con las peores películas de años pasados desde que hacemos podcast, híjole, son listas de 25, 30, 40 películas, ¿no? Que uno dice, puta, ¿en qué momento vi tanta basura? Este año, creo, presiento que no va a ser tan larga la lista. Y por circunstancias, parte de la dificultad de hacerla, como decíamos, ¿no? Fue todo lo que acaban de comentar ustedes dos. Pero justo por la afectación a los estrenos grandes, donde de nuevo está TNT entrometida, los cines no tuvieron presencia de historias superheroicas, lo cual, por lo menos a mí, me dificulta enormemente elegir otras películas malas, porque esas entraban por default.
Sí, ¿no? Sí. No, mucho blockbuster, exacto. Entra por default un poco hacia participar en la categoría, sí.
Sí. Combatirle, sí, ¿no?
Sí. Sin cartelera sí te quedas con un grueso de ese pelotón de películas que, claro, te cumple, como dices, están hechas por una fórmula financiera. Lo único a lo que responden es a vender boletos. Fuera de eso, no hay ningún otro interés, el más mínimo a nivel cinematográfico. Y me parece, exacto, muy importante el matiz que señala Sergio, y yo lo alargaría Además, en un contexto como el de México, donde con 130 millones de habitantes, apenas 80 millones están conectados a Internet. Significa que, y de esos 80 millones, por ejemplo, se sabe que solo hay 10 millones de cuentas de servicios de suscripción streaming o de compra-venta, ya sabes, tipo Google Play o el propio Cinepolis Click o estar suscrito a Netflix o Filmin Latino. De nuevo, todavía falta eso, muchísima gente que pueda acercarse a esas plataformas, ¿no? No como bien dice Sergio, no porque ya estaban trabajando incluso previo a la pandemia muchos de estos proyectos como Corazón Films, como Cine Tonalá y Tonalá TV, no significa que, exacto, ya los pusiste en línea y hordas de personas, exacto, olas de usuarios ya aparecieron en tu plataforma. Tiene que venir acompañada de un proceso que va a incluir la creación de audiencias e incluir otras industrias para permitir que la gente descubra estos espacios, que tenga acceso a ellos.
Claro, pues ahí de entrada entonces tenemos la misión, como decía Sergio, de seguir formando audiencias, ¿no? Enseñarle a la gente a tener un poquito de ojo, ¿no? Lo demás es cuestión de gusto, pero teniendo ojo para las películas ya empiezas a elegir cosas más interesantes. Y por el otro lado, la eterna pelea de necesitamos a más gente conectada a Internet. No lo digo como un esquema de negocio, lo digo porque a final de cuentas, y lo estamos comprobando ahora con el cine, con la música, durante el encierro, el Internet acaba siendo un arma, una herramienta que puede llevar cultura a mucha gente y que puede ayudar a educar a mucha gente. Entonces, creo que es una batalla que el país tiene pendiente y yo estoy dispuesto a entrarle, ¿no? Si nadie tiene más que agregar a esta introducción, ya quitamos a Tenet. Ya, la sacamos. No es tan mala. A mí me simpatizó. Nada más voy a dejar ahí el comentario. No está tampoco en la lista de las mejores películas. Esa ya la hicimos. Tampoco llega tanto. La Mujer Maravilla. ¿Alguien ya pudo ver La Mujer Maravilla? Que es como el último gran estreno. Así como que ya echándole las ganas al superhéroe. Tú ya la viste, Arturo.
Sí, así es. Y creo
¿entra a la lista?
No entra a la lista.
No entra.
Se logra escapar, pero créeme que no por mucho, ¿eh? En verdad, no por mucho. Y te lo dice alguien que, exacto, igual que tú, no soy nada fan de las películas de superhéroes, no me conectan, no me emociona que haya una nueva entrega. Sí me parece que la primera parte de Mujer Maravilla es una muy buena película, funciona muy bien a nivel de creación de un nuevo personaje, de reseteo de esta historia, de presentación del propio personaje, a nivel de efectos especiales. Esta queda de ver incluso en ese registro de entretenimiento es bastante menor. Pero no creo que sea de lo peor del año. Sí hay
okay, bueno.
Un par de... Una superheroína que me salta rápidamente a la mente que creo que sí es lo peorcito del año.
¿Cómo quién?
Una ave de presa. Una tal Harley
Quinn. Aves de presa. Todo mundo se enojó conmigo. Fue también de las últimas funciones de prensa ¿sí? que hubo en el año. ¿Tú la viste, Sergio? ¿Sí? ¿No la viste?
No, te envidio. No la
viste. Sí, yo también te envidio, Sergio.
La vimos en esta mezcla rara que también espero no sobreviva a la pandemia de fans y periodistas.
¡Sí,
¿no?
es cierto!
No porque yo no quiera estar al lado de los fans. En realidad hay mucho periodista con quien no quiero estar sentado. Esa es otra historia. pero como van a este tipo de cosas... La mitad de la gente ya va predispuesta a que le va a gustar la película, que son los fans.
Sí.
Muchos periodistas se dejan llevar por eso. Entonces, cuando yo me levanté de la película, porque me esperé a que acabaran los créditos, o sea, así como viendo a ver qué va a pasar aquí, y número dos, porque me tenían que recoger el teléfono. Me levanto y digo, qué mala película. Creo que fueron 6, 7 colegas que voltearon a ver y me dijeron, es que tú ya no estás para esto. Y dije, pues no, efectivamente, yo ya no estoy para esto. Qué mala película. Me regañaron, Arturo, me regañaron por decir
que
Aves de Presa estaba mala.
Qué bueno que ya no estás para eso. Yo lo tomo como una felicitación, como un
yo
logro.
Yo también,
¿sabes?
Lo tomé muy bien.
Sí. Totalmente. Es el de... A mí me parece, yo tuve la misma reacción. Y de hecho, lo que más me molesta es que es la representación perfecta de todo lo que está mal en la propuesta hollywoodense actual. Todo lo que sí. es el lugar común repetido una y otra vez, ya sabes, el reseteo de una franquicia a través de, voy a contar el origen de la historia de uno de estos personajes secundarios, recargado obviamente en la importante, y es así, no quiero que se entienda que no es necesaria que haya esta conversación sobre presencia de personajes femeninos y de que tengan un rol protagonista en las historias, pero se siente que esta es obviamente la mano políticamente correcta de me voy a trepar en la ola, ¿sabes? Es momento uh-huh. de tener a mi club de niñas protagonistas en una historia de superheroínas, bla, bla, bla. Pero muy mal hecha. Y una de las partes que en lo particular me molesta mucho y que además engaña mucho al fan y a muchos colegas respecto a lo que se supone que es bueno y que no te das cuenta que no funciona nada, es la música. Y sí. en este caso me parece que es uno de esos soundtracks groseramente burdos y que la gente confunde un gran soundtrack porque tienes grandes canciones. Exacto. Que
porque las reconoces,
exacto.
¿no?
Como son sueltas, son grandes producciones, dices, güey, AC/DC... quien quieras, Metallica,
wow.
es el de,
bueno, sí, Pink wow. Floyd,
qué chingón, exacto, que tienes canción, pero que no tienen ninguna función en la película, nada que ver, son meros pretextos para poner una rola que todo mundo ubica y que además ya se ha convertido en un lugar común de secuencia de acción o persecución, y lo hacen una y otra vez con pura rola famosa, que no tiene además
sí.
ningún sentido, ningún uso dramático, narrativo, me molesta mucho y que la gente se vaya súper cabrón en finta con, no, este es uno de los grandes soundtracks del año. ¿De qué hablas? Esa es una lista de Spotify. Ese es un sí. buen playlist de Spotify de rock
claro.
clásico de los 70, 80. Ya. ¿Sí? Es una de muchas cosas que me molesta de Harley Quinn.
De Harley Quinn. Yo solo voy a reproducir lo que se ha dicho mucho de Doolittle, que creo que sí va a estar en esta lista y si quieren nos le echamos de nuevo. Aves de Presa, pues bueno, todo mundo dirá, es que había buenas actrices y Margot Robbie era la productora. Pues sí, en Doolittle tenemos a Robert Downey Jr., que mal actor no es, ¿no? Ajá. Y el cast de voces, el reparto de voces, creo que no estaba mal en inglés. Pero se ha dicho muchas veces, es talento desperdiciado. Y Aves de Presa es justo eso, talento desperdiciado. ¿Hay gente valiosa que puede hacer cosas valiosas ahí? Sí. ¿Los dejaron? No. ¿Les dieron un producto Exacto. prefabricado? Que tuvieron que sacar adelante. Aves de Presa y Doolittle entran a la lista.
Sí.
Sergio, Arturo, sí, ¿no?
Sí, no, y rápidamente, sí. no, me parece que además es eso, ver a estas actrices en este caso, que son muy talentosas, son muy capaces, tratar de hacer lo imposible con un guión malísimo, con unos diálogos que dices, pobrecita, o sea, neto, te tuviste que aprender y le estás echando los kilos a tratar de darle algo, pero es planísimo lo que te dieron. No puedes hacer nada con lo que te dieron.
Nada, absolutamente nada. Aportación, Sergio, ¿cuál sería una película? Yo ya di una, Doolittle, ya Arturo dio otra, que sabes de presa. Échanos una.
se fueron al pico de la industria, a estas grandes producciones anglosajonas.
Había que mencionar
mucho presupuesto ahí. Me voy a bajar tres pisos hasta el sótano número 2 para mencionar a La Rebelión de los Godines de Carlos Moret. Esta, no sé si la vieron, esta especie
no la acabé, que no nos oiga nada, pero no la acabé.
Bendito seas, que no nos oiga nadie, gran frase para un podcast. Esta especie como de recalentado de este subgénero tan cultivado últimamente por la comedia mexicana, que es la parodia de la vida laboral. Y cada vez trata de abarcar como más espectros, ¿no? La banda oficinista, la banda que trabaja en outsourcing, la banda que trabaja en outsourcing dentro de las mismas oficinas donde trabajan los oficinistas, la banda del comercio informal que trabaja, no sé, en mercados, en tianguis, en calle, y tratar de hacer chistes a costa de todos ellos, ¿no? De la mayor cantidad de públicos posibles, para que los que trabajan en la oficina vayan a reírse de sí mismos en Cinépolis y los que trabajan afuera, a pie de calle, se vayan a reír de sí mismos comprando la pirata, ¿no? En el eje central. Uh-huh. Me imagino que por ahí va la estrategia de mercado, ¿no? Tratar de abarcar a la mayor cantidad de clichés para que todos los clichés se sientan identificados. Creo que de todas estas películas que se han hecho con este esquema, ninguno había visto que hiciera chistes tan malos al respecto como La Rebelión de los Godines. Que tuviera un tono de humor tan burdo, tan plano. Les voy a confesar que incluso en un par de momentos de Mis Reyes contra Godines, la antecesora no muy superior a esta, me sacaron una sonrisa de identificación de cualquier persona que haya trabajado en una oficina o haya trabajado en subempleo en cualquier área, ¿no?
Confieso que me pasó, estoy contigo, sí, exacto. Con Mis Reyes y Godines me pasó un par de veces, sí.
Sonríes, porque dices, pasa. Sí, pasa.
He estado ahí.
Exactamente, he estado ahí. Esta no.
¿Y sabes? Bueno, sigue.
No, eso. O sea, no, esta de verdad es estar metiendo en la llaga de los peores clichés, porque además estamos tomando, muy en el estilo de no sé, de Chumel, por ejemplo, tomar los peores aspectos de nuestra realidad laboral, sea que trabajes en un corporativo o trabajes en un puesto en la calle, a tratar los peores aspectos de la realidad laboral para burlarte, no a partir de ellos, sino de ellos. Creo que diferencia, claro, muy importante.
Claro, claro.
Que yo creo que es lo peor que tiene este tipo de comedias, y voy a, ya que lo mencionaste, también está ahí metido el, está muy entrecomillado, humor de Chumel, que es jugar con estos clichés, lo único que hace es desmatizar, quitar los matices de los personajes en una probable comedia decente, que es lo que pediría, ¿no? Matizar a los personajes para a partir de ahí generar comedia y en consecuencia profundizar y polarizar una visión y un estereotipo que lo único que va a hacer es hacer enojar a la gente creyendo que se están divirtiendo. Hacerlos enojar con el otro, con quien consideran inferior,
sí, claro,
o más feo, o más débil, o más bajito, o más moreno, o más güero. Esa pérdida de matices de este pseudo humor, de este tipo de películas, de lo que hace Chumel, lo que hacen en realidad es dividir a la gente creyendo que nos están uniendo en el mismo caldero. Completamente de acuerdo contigo, Sergio. ¿Hay alguna otra mexicana por ahí? ¿Qué vamos a decir de Nuevo Orden? ¿Es tan mala como para entrar a la lista?
No, yo no creo que
Uy,
sea.
¡Uy, silencio!
Las vi peores.
Silencio, no. Yo nada más estoy quitando la brosa. Estoy quitando la brosa porque digo, ya sacamos a Tenet. Nuevo Orden, pues es una película desagradable, pero así como lo peor del año, tampoco.
No, tampoco. Sí. No.
Creo que siguiendo un poco la idea de Sergio, este cine mexicano en los tres, en el sótano 2, este cine mexicano que además se está cansando de exprimir las fórmulas y que además es eso, es la fórmula de la fórmula. Creo que también yo ya estoy sumamente rebasado de las comedias románticas y para este año cualquier cosa que tenga a Sandra Echeverría o a Bárbara de Regil, no me da exactamente igual el título, es bye, ¿sabes qué? A lo que sigue, okay, algo no, como que veinteañera divorciada y fantástica, ¿sabes qué? Es el...
Yo la tenía en mi lista.
¿Cuál tenía, Sergio? ¿A la treintañera?
No, la veinteañera, que es igual.
Sí. La veinteañera.
O sea, es lo mismo de bajar la misma propuesta ya mediocre, al sótano 2 de esa misma propuesta y recalentarla por tercera vez.
Sí, no, y como, como dice Sergio, a la versión más básica de la observación que puedes hacer o de cómo puedes establecer un supuesto humor, que ya no es humor, es simplemente, exacto, una supuesta superioridad, porque de eso te está, a partir de eso lo construyes, de lo que seas de Chumel o este perfil de comedia, de alguien es superior y te vas a burlar a partir de ese ladrillo en el que te trepas. Y tal cual, claro. Veinteañera, divorciada y fantástica, se mueve en una cantidad de lugares comunes y clichés impresionantes, o sea.
Yo tuve la fortuna de no verla, pero suelto la pregunta otra vez, ya que estamos en el terreno del cine mexicano, ¿hay alguna otra mexicana en la lista de ustedes dos? A mí, Sergio tuvo a bien recordarme Amalgama, que yo la había olvidado. Hijos. Por bien de mi salud mental, pero Sergio dijo, creo que tengo Amalgama en la lista.
No, entrale, sin el Sergio. Creo, yo tengo Amalgama en la lista y en un lugar de honor o deshonor, o de horror, como quieran.
Échale.
Vaya, ahora estamos regresando al ambiente festivalero con todos los pronósticos y con mucha sorpresa. Me imagino que debido a los antecedentes del director, que es Carlos Cuarón, y de pues, su filmografía, su presencia pasada en el festival, toda con películas mejores que esta, Amalgama estaba en la competencia oficial del Festival de Morelia, junto a Sin Señas Particulares y otras cosas más que dignas. Híjole, yo creo que es la peor película que ha dirigido el Güero Castro después de muerto. Así la definiría. Esa sería. Si quieren poner este quote en el póster, la gente de las.
Ok, sí, no, no puede ser la peor película del Güero Castro. Sin haberla hecho incluso, ¿no? ¿Tú la viste, la viste, Arturo?
Sí, también estoy de acuerdo, la tenía en la lista. De hecho, yo en su momento fui muy público al respecto en redes sociales de preguntar, oiga, quiero entender cómo carajos fue el proceso, porque esto pasó por un comité de selección. ¿Cómo junto con muchas otras de las películas que vimos este año, en particular Sin Señas Particulares, cómo carajos le hizo Amalgama para acabar en un mismo grupo? Me parece, exacto, que estuviera como selección oficial ya me parecía simplemente extraordinario cuando veías la película básica, exacto, de nuevo otra vez, lugares comunes, este cliché de tres personas en una dinámica ahí peculiar, supuestamente enredada, pero que no te lleva a nada y con un montón de supuestas reflexiones que pecan de superfluas.
Sí, a mí lo que me sorprende de la película, más allá de un guión que rebota por todos lados, ¿no? Que no sabes si va a analizar las envidias de profesionales de alto nivel, que es lo que se supone que son estos dentistas, pero que por el otro lado juega en un momento muy raro y en un terreno muy raro, ¿no? ¿Por qué son dentistas tus protagonistas, no? O sea, podrían ser cualquier otra cosa. Sí. ¿Quién decidió que fueran dentistas? No tengo nada en contra de los dentistas. Tengo amigos dentistas. Yo amo a mi propia dentista. La amo con locura, pasión y desenfreno. Pero hay que admitir que hay profesiones muy poco cinematográficas, como hay deportes muy poco cinematográficos.
Claro, claro. ¿No?
O sea, lo estoy diciendo por eso. Entonces, vamos a retratar a un grupo de dentistas que de repente se quedan encerrados, primero en un bote y luego en una isla en el Caribe mexicano. Y, ¿no? ¿De dónde viene? No sé, como que no hay una motivación.
Oye, real para ¿te acuerdas de Marathon Man? De John Schlesinger.
¿De qué?
De Marathon Man.
Sí, claro. No, sí. Bueno. A ver, ahí tenés. No, a ver. Es a lo que voy. Vas a escoger a un dentista por una razón fundamental. Marathon Man, el hecho de que este hombre sádico y tormentoso sea dentista, tiene que ver con el sufrimiento de nuestro protagonista. Acá no tiene absolutamente nada que ver. Nada, podrían ser corredores de bolsa, podrían ser los peores, ¿sabe? Los peores padres del planeta reunidos a fuerza y la película seguiría siendo igual de mala. Que eso es lo peor de todo, ¿no? Eso es lo peor de todo. Sí. No hay manera de dónde agarrarla. Y sí, Amalgama, el nombre es también muy poco comercial. Si es a donde le están tirando.
Yo, ¿no? yo me tardé media película en entender que se refería a una amalgama dental. Pues ya.
Dental,
sí, exacto. Pues yo cuando una hora la película y dices, ah, por eso se llama amalgama. Qué gratuito el título.
Yo partí, exacto, de una lectura casi conceptual de, no, va a tener que ver, exacto, las uniones.
Y
de
la fusión y las encuentros.
Y sus talentos.
Entre tres personas, se les tira y afloja. Sí, sí, sí.
En fin, ya está amalgama en la... en la lista. A mí ya se me acabaron las películas mexicanas. Ah, no, sé si hay alguien.
Yo tengo una que.
Tú tienes otra.
Porque pasó fuera del radar un poco también, afortunadamente, porque no pasó por cines, porque fue un estreno de Netflix, pero como caído del cielo, con Omar Chaparro. Esta película.
Uy, Omar Chaparro es cliente aquí.
Exacto. Donde interpreta a Pedro Infante, donde le hace como que Pedro Infante se le mete el espíritu. Híjole. Y se convierte como en un ligador, que este es, exacto, un cantante que le hace homenajes, un imitador de Pedro Infante. No, en verdad, sí, a la lista inmediatamente.
Mi terapeuta...
Que además, ya...
Perdón. Mi terapeuta se tardó 2 sesiones en enterrar esa película, Arturo. Ahora me las pagas. Horrenda.
Perdón, exacto.
Yo no la
vi. Sergio, perdón,
yo no la
por
vi.
Desenterrar ese recuerdo tan doloroso. Ahora sí, como el meme del año, bórrame ese recuerdo de ese amargo amor.
Sí, exactamente. Los reyes te van a traer una pala, Sergio, para que lo vuelvas a enterrar. Yo solo vi el avance, he de confesar, no me atreví a darle play, no tenía por qué, pero desde que vi el avance dije, esto es El Cielo Puede Esperar otra vez. Uh-huh. ¿Estoy en lo correcto? Sí.
No, bueno, pero también en El Sótano 2.
Sí.
Y se nos acaban las mexicanas, creo, entonces, pues que no son pocas, ¿eh? Porque mira, de una lista de 1, 2, 3, 4, 6, la mitad son mexicanas. Suéltanos otra, Sergio. ¿Cuál más estaba en tu lista?
Nada más, nada más rapidito. Tuve a mal a lo largo de la cuarentena darle oportunidades al cine de terror que se hace en México, que en los últimos años me ha ido interesando con muy buenos resultados. Muy distintos, desde Vuelven, Las Tinieblas, La Región Salvaje. Uh-huh. Se han hecho cosas bien dignas en terror.
Sí.
Y me atreví con 3. No las menciono como tal, como parte de la lista, porque ninguna de las 3 la acabé de ver. Digo, será cuarentena y pandemia y lo que quieras, pero mi tiempo sigue siendo mi tiempo.
Sí, no es pandemia, no penitencia.
Exactamente.
Exactamente. Sí, ya la estaba pasando mal, pues. Sin las películas.
Pues, ¿qué viste?
No, Fuego Negro, que está dirigida por Bernardo Arellano, que además tiene un reparto bien interesante. Sale Tenoch Huerta, sale Erendira Ibarra, sale Johanna Fragoso, esta chica de Asfixia, la protagonista de Asfixia. Uh-huh. Una película sobre vampiros que están escondidos en un hotel como de Tijuana y se mezclan ahí con Argos, horrorosa. No, este cine de terror mexicano, que a veces lo está haciendo bien, pero en otras simplemente repite fórmulas gastadas, pero que creen que están referenciando a grandes influencias como El Resplandor, como que además son siempre las mismas, ¿no? O El Bebé de Rosemary, sí, o El Resplandor, claro. O la saga de Saw, o cosas así. La otra se llama La Marca del Demonio, de Diego Cohen, un director que a mí no me termina de interesar. Por ejemplo, Isaac Esban sí me ha ido interesando poco a poco conforme avanza su carrera. Diego Cohen, pues nomás digo, no es que las esté haciendo para mí ni nada, pues, pero no logro como conectar. Y Menéndez, El Día del Señor, una película sobre exorcismos con Jimena Romo, Dolores Heredia. Uh-huh. Pues me sorprendió, pero...
Pues ni eso la salva.
Eso no.
Ni Jimena ni Dolores. Yo no las vi, la verdad. Yo estuve viendo buen cine de terror. Ya ves que nos invitaron a ver películas en Macabro. Y ahí hubo cosas interesantes. Una vez más, millones de gracias a los y las Patreons de Cine Garage. La comunidad va creciendo. El año pasado fue estupendo para el alcance de nuestro mensaje. Y ustedes son parte fundamental de eso. Si alguien quiere suscribirse al sistema Patreon Cine Garage, les recordamos que hay 2 niveles en los cuales ustedes pueden participar. Todo está en patreon.com/cinegarage, patreon.com/cinegarage. Cada uno de estos niveles les da recompensas diferentes y cada vez que la comunidad crece, tratamos de mejorar esas recompensas, pero sobre todo ustedes pasan a formar parte directa del corazón de Cine Garage. En este episodio quiero agradecer a María Isabel Méndez, Leonardo C., Alejandra Palancares, Aide Yáñez, Víctor Domínguez, Alejandro Ponce de León, Fito Valdés, Lili López, Gaby Guillén, Tania Velasco, Valeria Valladares, Juan Morales, Jaime Peña, Nacho García y al doctor Antonio Ortiz López, millones de gracias. Sigamos haciendo que esto crezca. Saludos. Habiendo pasado el puente, ahora sí, de cine mexicano, hay mucho de dónde escoger. O sea, yo así de mi lista por encima, quitando las que ya tuvimos, tengo a Good Joe Bell, tengo El Secreto, Atrévete a Soñar, Underwater, The Call of the Wild, Sonic, Bloodshot, Scoob, El Niño 2, qué horror, Doolittle, que ya la mencioné, The Witches, Los Nuevos Mutantes, La Isla de la Fantasía y Rebeca, que me la regresó, que me la recordó Sergio hace ratito.
¡Ay, sí, cierto! ¿Alguien? No la
merece. No, yo la tengo en mi Rebeca. Lista, Rebeca.
Sergio, ya estamos a mano.
Ya estamos a mano.
Me pasé cada como 48 horas. Exacto, viendo en loop infinito la Rebeca de Hitchcock para tratar de olvidar que había visto la otra.
Exactamente.
¿Por qué no aprendemos, Arturo? ¿Por qué seguimos haciendo películas que ya están hechas? Ya había pasado con el propio Hitchcock, sí, con Psicosis, y ahí van, ¿no? Ahora Rebeca. ¿Qué pasa ahí?
Híjole, no sé. No, digo, ya sabes, esta obsesión por trabajar con la propiedad intelectual, por algo que ya esté hecho, de lo que seas dueño y puedas explotar y ya sea que en el caso, por ejemplo, del Resplandor, lo que fue Doctor Sleep, es el de hacerle una secuela, cualquier idea. Y en este concepto de volver a adaptar cosas que no necesitaban, yo también metería en la lista Cuesta Abajo, la versión gringa de Fuerza Mayor.
Ah, claro,
me parece,
sí,
también totalmente, sí, innecesaria, sí, en un tono que además tienes dos actores que me parece son buenos. O sea, Will Ferrell, cuando tiene buenos directores, es un actor con un registro muy interesante, capaz de hacer cosas, exacto, entre el humor y una incomodidad dramática o emocional que me parece interesante. Y la película no va a ningún lugar, además habiendo visto lo que provoca Fuerza Mayor con un poder,
claro,
maravilloso, dramático, narrativo.
La dupla que ha hecho con Adam McKay, por ejemplo, Will Ferrell.
Sí, claro. Es
un gran humor el que hace con Adam McKay.
Sí, y pues creo, mira, que totalmente desaprovechado.
Entraron dos películas de dos películas que ya estaban hechas, Rebeca y Cuesta Abajo, sí, ¿no? Que es ese cine que no necesitamos, Sergio. Sé que es malo decirlo, pero son películas innecesarias.
Pues mira, el caso de Rebeca, yo de por sí sí la iba a ver porque me parecía un proyecto que algo podía salir mal ahí, pero me era interesante por varios motivos. Es imposible rehacer la película de Hitchcock y a lo mejor también rehacer la novela de Daphne du Maurier.
Sí.
Es un bestseller, pero es un bestseller muy digno, muy, muy interesante, muy legible. Pero este era un proyecto dirigido por Ben Wheatley, el director del Rascacielos y de muchas, sí, películas.
Que no es malo.
Sí, 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 que nos había dado cosas interesantes, sí.
Sí, era un director que ha dado cosas interesantes. Y pues bueno, tenía música de Clint Mansell, lo cual tampoco sonaba, o sea, nada mal. Y el reparto,
sí,
Armie Hammer, Lily James, Kristen Scott Thomas, pues veamos, ¿no? No sé, todavía no logro saber exactamente qué salió mal ahí en medio, pero salió muy mal.
Que la planearon, que te digo yo, que la planearon desde fuera, que alguien dijo, oye, mira, aquí están ya los derechos de Rebeca o liberados o caducados o renovados, lo que tú quieras que esté haciendo el estudio con ellos. Vamos a volverla a filmar porque, pues, ni modo que a un chavo de 20 cacho, a una chavita de 16, le enseñemos gente muerta en una película. Entonces, ¿quiénes son los vivos que nos interesan? Y empiezan a jalar nombres porque han hecho cosas interesantes, empezando por Ben Wheatley. Y creen que es la suma, ¿no?, de estos logros ajenos a la película, le van a inyectar logros a la propia película, y eso es completamente idiota, eso no pasa, nunca ha pasado.
Y ahora, también hay dentro de los estudios grandes y medianos, en este caso es una película coproducida por Netflix y Working Title Films, los dos estudios que han hecho cosas interesantes por su cuenta, una parte del departamento de productores ejecutivos que tienen esta idea de que a la banda más joven no le interesa ver películas en blanco y negro o en 4x3 o con gente que ya se murió o con gente que no pueden reconocer físicamente, ¿sabes? Sí. Como
O con coches bonitos, con ¿no? Coches que creo que, a mí de repente digo, bueno, quieren hacer la película otra vez para que todos los coches sean feos como los de ahora, pues adelante.
Sí, exacto, exacto. Pero que tengan un elemento de reconocimiento, no sé, Zendaya, algo así, ¿no? Un rostro vendible. Sí. Lily James, Armie Hammer, digo, los dos se venden bastante bien. Me imagino que vino por ahí una propuesta de directores ejecutivos que decían, de productores ejecutivos diciendo, vamos a hacer una Rebeca que los veinteañeros de hoy quieran ver. ¿Por qué los 20 uh-huh. años de hoy no van a querer verla de Hitchcock? Es claro. mi gran pregunta, ¿no? A lo mejor soy muy ingenuo. A lo mejor de verdad la banda 20 añera de hoy no quiere verla de Rebeca de Hitchcock. Shame on you. Como decía el ciego sí. de los olvidados, ¿no? Ojalá los mataran a todos.
Sí, no, sí, no, porque si no la quieren ver es porque no la conocen. Entonces, mi propuesta ha sido y la he hecho en varias ocasiones. Tienes a la Rebeca, o sea, a ver, señor Don Streaming, ¿no? Quien ustedes quieran, ¿no? Movie, tienes los derechos de Rebeca y la vas a pasar, ¿sí? Júntate un grupo de personas que se la presenten a las nuevas generaciones, antes o después de la película, como opción de material extra, ¿no? Y a la entrada de la película es, ve el material extra que te presenta esta película. Y luego ve la película, de nuevo, formación de públicos, formación de audiencias, no, o sea... Yo que he tenido la fortuna de programar cineclubes, nadie jamás me ha dicho, híjole, Hitchcock, esa película que nos pusiste, ya todos están muertos, sí. mano, qué floje. O sea, nunca me lo han dicho, jamás, jamás. No lo digo por mí, lo digo porque el público no es tonto.
Exacto, exacto, exacto.
Pues bueno, habiendo apostado otra vez por Rebeca, ¿qué otra película anda por ahí? Yo ya solté mi lista así... aleatoria, ya salpiqué nombres que todos merecen ser discutidos, pero me voy a pegar a sus recomendaciones para no ver en estos Ajá. días de todavía de asueto para algunos. ¿Qué tienen por ahí?
La mayoría de las que están en mi lista ya las mencionamos, Sonic, Aves de Presa, Bloodshot, tú la mencionabas. Por ahí tenía también apuntado Artemis Fowl, la de Kenneth Branagh, una cinta de acción ahí que no funcionó, y La Vieja Guardia, la de Charlize Theron en Netflix, que trató de ser como su estreno de verano.
Ah, sí, 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 sí.
Que sí, trata de construir de nuevo, está tratando de construir una franquicia Netflix de una serie de películas de acción, pero fuera de nuevo de las secuencias de acción o de que tengas a Charlize Theron, la película no funciona por ningún lado. Es como muy, muy torpe.
Porque están siguiendo la misma fórmula de jálate a fulano, jálate a sutana, ¿no? Que ya hicieron cosas interesantes. La gente ya la ve como una mujer de acción. Sí. Pues no necesariamente. O sea, de repente esos productores ejecutivos creen que vemos todo lo que ellos ven, ¿no? Que tenemos en la cabeza lo que ellos tienen en la cabeza y pues no. ¿Tú tienes algunas que sumar, Sergio, o algunas que subrayar? Porque creo que Sonic merece un par de pedradas más, Arturo. Ahorita te la suelto, pero creo que Sonic merece un jalón de orejas.
Sí, no.
Sergio, ¿tú tienes alguna?
Afortunadamente no, así que podríamos entrar a Sonic. Digo, Sonic además tuvo el caso este extraño de que ya la iban a lanzar y como que dieron marcha atrás, ¿no? Para mejorarla,
sí, que es justo.
Para volverla mejor, y luego se estrenó, y ya cuando la veías decías, ni si... pues, ¿cómo estaba antes, cabrón?
¿Cómo estaría la otra? Sí,
¿y la arreglaron? Creo que
ni siquiera y la arreglaron, ni siquiera fue para hacerla mejor, que es de nuevo los peligros del fanservice, que hemos hablado mucho aquí en los podcasts de Cine Garage. Hacer películas diseñadas en específico para los fans, sobre lo que los fans ya están demandando antes de ver la película, pues mata todo tipo de creatividad, mata todo tipo de propuesta. El discurso, si es que había un discurso en Sonic, se acaba hundiendo, pero aquí es justo lo que dice Sergio. Se lanza la primera promoción de la película, vemos al animal este que es una especie de... como mapache, como loco, ¿qué es eso?
Como un erizo, ¿no?
Erizo.
Es como un erizo, ¿no? Los fans lo ven y dicen, no nos gusta. Queremos que lo vuelvan a diseñar. Sí, entonces hay un, ¿sabes? Un tira floja entre el estudio y los fans. El estudio dice, pues es que si no la van a ver ellos, ¿quién la va a ver, no? Rediseñan al mono, todo mundo feliz. Viene la pandemia y la gente no la va a ver al cine, excepto los fans, ¿no? Pero la película es terrible.
Pero, y es ya, esta parte de treparte en la moda de el live action, es vamos a hacer una película que integre las dos tecnologías. Lo que dices, el fanservice. En el momento que después del tráiler veo que la gente reacciona, es el no, está bien, que sea menos moderno, que sea más retro el estilo de diseño de cómo conocías. El cruce de industrias, una película que está basada en un videojuego, porque el videojuego es popular. A ese es el público al que, uh-huh, que le están hablando, o que están buscando que compre un boleto, que compre un juguete, que compre una playera, que compre una taza, da exactamente igual. No tiene nada detrás, exacto, solo obedece a los impulsos más financieros, económicos, y todo se le fue dando mal, exacto. Cada decisión fue entorpeciendo, y eso, la sorpresa de, güey, si se supone que cada nueva acción que tomaste era para arreglarlo, para hacerlo más claro, al modo de tu público, exacto, de tu fan base, ¿cómo era que la podías, uh-huh, ir cagando cada vez más y luego entregar algo que no satisfaciera a nadie, ni siquiera a los fans?
Sí, porque tampoco ellos quedaron de acuerdo, ¿verdad? Quedaron a gusto, ¿verdad? La película se les desinfló enfrente, en los ojos. ¿Alguien tuvo el atrevimiento de entrar a El Secreto, Atrévete a Soñar? No,
hijos.
Esta, ¿tú la viste, Sergio?
Hijos, yo sí la vi. No entiendo.
Yo la vi, no sabes cómo sufrí.
Pero es la cosa más incomprensible. O sea, sí, creo que sí hay algo peor que hacer una versión fílmica de un libro de autoayuda, bueno, de un libro como motivacional, aspiracional, metafísico, como sea, es hacerlo como 15 años después del libro, ¿no? Sí, esas cosas se hacen al año siguiente.
Tarde, claro, pero sin sueño, güey.
Sí, exactamente. Esta película yo la sentí de repente. O sea, es como si Pixar dijera que su proyecto para 2022 es ¿Quién se ha llevado mi queso? La película. Como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta película es como una especie de dramatización de este libro de pues motivacional. Uh-huh. Y además, lo que más me choca ahora que lo estoy pensando no es eso que acabo de decir, sino esta cosa del echaleganismo, del reunir las fuerzas del universo en tu interior, porque a partir de ella la vida va a ser maravillosa,
si mejor o se va a enderezar.
Ajá, ¿no? Si tú tienes la
mentalidad.
Hay un
verbo que utilizan, lo tienes que proclamar, lo tienes que llamar o lo tienes que decir, una cosa así, exacto, ya
pues
con
sí,
eso.
Pues sí, eso. En la película lo dicen todo el tiempo, exacto, ¿no? Sí.
Y decir eso en 2020, o sea, precisamente que la película salga en 2020 cuando el universo entero estaba diciendo lo contrario.
Exacto.
Sí. Terrible. Yo la vi porque pues así me escribieron y vela, aquí está la liga. Y dije, bueno, órale, la voy a ver. Pero no saben cómo la sufrí. Porque eso, en ese...
Es como película de salud pública de la 4T. ¡Detente! No. ¡Coronavirus, detente! Con las buenas vibras te vas a detener, coronavirus.
Ojalá. Es como el psicodrama que te toca grabar en la secundaria. O sea, ¿qué es? ¿Es una historia de amor? No, no es una historia de amor. Ah, bueno, es una historia de cómo reconstruir una casa. No, tampoco es una historia de cómo reconstruir una casa. Ah, es una historia de amistad entre un hombre y una mujer. No, porque pues al final sí se enamoran. Entonces, ¿sí es de amor? No, es que no acaban juntos. Oh, que la. Entonces, ¿de qué trata la maldita película? No trata absolutamente de nada. Eso es lo peor de todo. Yo sí la metería.
Y de eso trata, de que el cambio eres tú. Sí. De que todo lo malo
la culpa
está
es
dentro
mía.
De ti. Si cambias tú, cambia el universo. De eso se trata.
No te llega
querían,
el mensaje.
Querían enseñarme a echarle ganas viendo la película.
Exactamente.
Pues no, se equivocaron. ¿Alguna otra que haya que agregar? Gente, les leo lo que llamamos a hasta ahora. Aves de Presa, Doolittle, La Rebelión.
De los Godines.
¿De qué dije? De los Godines, claro, veinteañera, soltera y fantástica. Amalgama, Como Caído del Cielo, Rebeca, Cuesta Abajo, Sonic y El Secreto, Atrévete a Soñar. Me parece una lista muy decorosa, la verdad.
Sí.
Tomando en cuenta que no tuvimos películas de superhéroes, tomando en cuenta que no tuvimos chance de ver muchas películas que seguro estaban programadas para estrenarse, ¿sabes?, en algún puente perdido y que eran nada más que relleno de cartelera, aún así nos hace ver que se sigue haciendo muy mal cine, tanto en Hollywood como en México a nivel industrial, ¿no? Que no acaban de entender que el cine, por muy comercial que pueda ser, necesita un nivel mínimo de calidad no solo por ética, sino por respeto al propio público, que acaba siendo lo mismo, ¿no? Vas a hacer una comedia, elabora bien una comedia. En lugar de tener 18 películas, vas a tener 16. Pues órale, yo creo que esta voracidad, ¿no?, de estar presente siempre de las productoras, de tener siempre una película en cartelera, en parte ya demostró que es un esquema que se sujeta con palillos. En este año ha sido una muestra. Y en segunda, espero que de verdad que la gente, con esta oferta, que repito, los que tuvimos la suerte, la fortuna de poder contar con una conexión a internet, recibimos, nos haga empezar a masticar un poco diferente el cine industrial, incluso el cine de festival, porque ahí está Amalgama como la enorme piedra en el zapato del Festival de Morelia de este año, ¿no?
Sí, el cine malo es como la hierba mala, siempre va a salir de ahí. Cuando ya todos nos hayamos extinto, va a volver a surgir ahí. El cine bueno es al que hay que ir rescatando y ahí jalando un poquito como burrito que no quiere caminar, pero el cine malo siempre lo logra, el cine malo siempre prevalece.
Al final de cuentas llega. ¿Ibas a decir algo, Arturo?
No, digo, y ahorita las circunstancias de que el cine malo, exacto, tiene una prioridad y presencia en la cartelera física de cines comerciales, y las circunstancias de este año le permitió tener menos visibilidad, la verdad. Yo sí creo que en buena medida no vimos películas malas, porque incluso por nuestra propia posición, teniendo que enterarnos qué va pasando por la cartelera, en una de esas pudimos evitar y librar varias de ellas.
Sí, porque la gente misma estaba viendo otras cosas. ¿No? O sea, la gente que normalmente no va a los festivales pudo tener festivales cerca. Y evidentemente con esa oferta, más allá de que tenemos que estar encerrados, esa oferta, dices, a ver, nunca he visto una película de festival, ¿de qué se trata? Le pasó a mucha gente que por primera vez vieron una película, entre comillas, de festival. Y se dan cuenta que no es un cine inaccesible.
Vieron Amalgama.
Que no es un cine... Amalgama... Viene Amalgama y nos mete el pie, ¿no? Pero yo pensaba, por ejemplo, no regresan. Híjole, eso de, imagínate, oye, hijo, te voy a llevar a ver una película de uno de los Cuarón. Sí, papá, ya la he visto, no la he visto, pero es de uno de los Cuarón. Y es la primer película del niño y le pasan Amalgama, madre, no lo había pensado. Pues bueno, ahí está nuestra lista, la repito, sin orden en particular, o sea... No podemos ordenar lo de este año porque pues ni siquiera sabemos cuándo se estrenó una y cuándo se estrenó la otra. Yo no tengo las fechas y creo que este año nadie tiene las fechas de nada. A mejor consideración de Sergio y de Arturo, quedan en la lista de lo peor del año Aves de Presa, Doolittle, La Rebelión de los Godines, Veinteañera Soltera y Fantástica, Amalgama, Como Caído del Cielo, Rebeca, Cuesta Abajo, Sonic... Y El Secreto, Atrévete a Soñar. O sea, tenemos adaptación del libro, adaptación de cómic, películas mexicanas, comedia romántica, nuevas versiones. No podemos pedir una lista más variada.
Hombre, el cuadro de horror.
Exacto.
Más incluyente no se puede.
Exactamente. Y película de festival, una película de festival.
No, hay claro, de todo, claro, exacto. No,
hay de todo, hay de todo.
Hay de todo, sí, ¿no? Sí. Hay de todo. Si alguien se la quiere echar, ahí nos avisa cuánto le cobra el psiquiatra después y en cuánto le salen las recetas de los medicamentos. Pues bueno, ahí estamos. Estimadísimo Arturo, de nuevo, mil gracias por tu colaboración. Te mando un abrazo gigantesco. Sabes que se te estima, que se te quiere. Sabes que el público de Cine Garage siempre te recibe con los brazos abiertos. De verdad, un abrazo cálido hasta allá, Arturo.
Muchas gracias. Y como siempre, un gusto pasar un rato platicando con ustedes de películas. Y en este caso, de las películas que nos podemos reír este año. Desde un lugar distinto. No que ellas quisieran hacernos reír. Sí, exacto. Sí. No es porque participáramos, nos riéramos del mismo chiste las películas y nosotros. Pero nos regalaron un humor en un año muy necesario de humor. También.
Sí, para todos, para unos más, para otros menos, pero para todos. Un abrazo. Muchas de gracias. Verdad, Arturo.
Un abrazo
se te estima. Sergio, mil gracias por ayudarme a hacer estos especiales de fin principio de año. Eres un héroe Cine Garage. Te doy el escudo.
Muchísimas gracias.
De la cruzada de fin de año.
Mil
gracias.
Este episodio es el más catártico de todos, porque en los otros sí hay como que estarle pensando, hay que estar, ¡ay, estaba primero, estaba después! No, esta es una sesión de terapia, de verdad. Es un regalo poder hacer este episodio.
Muy bien, pues ya saldadas las cuentas de las terapias. Mil gracias a los dos. Nos vemos pronto. Y pues disfruten. Vean todo el tipo de cine que quieran, gente, pero vean, eso sí, cosas que normalmente no verían como amalgama, ¿no? Adiós. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.